Repsol, presente en las competiciones de motor más exigentes, te ofrece este programa.
COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Bueno, mejor, yo creo, de lo previsto, ¿no? Es triste estar contentos con la sexta posición, pero bueno, estamos bastante dificultades en cuanto a motores. No sé aún si poner la sexta unidad y salir desde el pit lane, como ha escogido también Red Bull. Hemos puesto un motor viejo, que no utilizamos desde China, me parece, con muchos kilómetros, y bueno, creemos que es mejor perder unas décimas que salir desde el pit lane, ¿no?, con un motor nuevo, y por tanto esperamos una crono, yo creo, bastante más difícil de lo que ha sido.
Buenas tardes, Paco, Pepe, oyentes de Tiempo de Juego, fans de COPE GP. Bueno, lo ha resumido muy bien Fernando Alonso. Es triste estar contento. Es una paradoja, ¿verdad, Pepe?
Qué vergüenza.
Pero es que Alonso hizo ayer quizás su mejor vuelta de toda la temporada, porque el motor que lleva está casi al filo de su final. Le quedan solo dos grandes premios. Debería terminar en Brasil. Es además una evolución anterior, una evolución de China, menos potente. Al final pierde alrededor de dos décimas y media por vuelta con su compañero de equipo, y lo normal es que Alonso no hubiera entrado en la Q3, pero una vez más hay una parte del circuito de Austin, el primer sector, que es de pilotar, y ahí hacía siempre uno de los mejores partidos de Fernando Alonso, y ganó claramente a Raikkonen, que terminó noveno y se colocó en la tercera fila, con lo cual es una buena posición, pero es verdad que delante tiene auténticos muros. Tiene el muro de Mercedes, tiene el muro de Williams y tiene un Daniel Ricciardo que es más rápido con su Red Bull, pero bueno, en cualquier caso él va a intentar ganar posición en la salida. En esa salida, además, espectacular, no os la perdáis a las 9 de la noche hoy en Tiempo de Juego. Es una subida del 15% de desnivel con un ángulo cerrado a izquierdas. Es verdad que sale por el lado sucio, pero a diferencia del primer año en Austin, cada vez el lado sucio es menos sucio, con lo cual, bueno, si aciertan con el sistema de salida, que de momento no ha ido mal este fin de semana en los ensayos que han hecho, podría ganar una posición, y si gana una posición, entonces sí que puede intentar defenderse de Daniel Ricciardo. Ojo, una carrera, que ahora lo analizaremos a fondo, una carrera que no va a ser de una parada, que va a ser de dos, con lo cual tiene más variantes tácticas que la que vivimos en Sochi, que fue auténticamente lamentable. Este circuito degrada mucho más y permite que se pueda, bueno, pues hacer más paradas. Así que va a ser una carrera con muchos alicientes y muchos alicientes en la cabeza. Rosberg logró la pole. Ojo, con problemas de frenos para Lewis Hamilton, porque Hamilton le estaba dominando todo el fin de semana, pero llegó el momento de la verdad, la rueda delantera izquierda bloqueaba en exceso, y va a salir con uno en juego de esas ruedas a pilotar en las primeras vueltas, con uno de esos juegos que está ligeramente tocado por los planos que ha hecho. Con lo cual, si no pasa Rosberg en la salida, además Rosberg tiene un buen ritmo, lo va a tener muy difícil para ganar. Eso colocaría a Nico Rosberg, si gana este gran premio, le colocaría a 10 puntos, es decir, estaría de nuevo a tiro de Abu Dhabi, que en Abu Dhabi recordemos que entre el ganador y el segundo hay 14 puntos de ventaja. Ahora mismo está a 17, se colocaría a 10. Tiene que ganar sí o sí Nico Rosberg, más allá de que llegara disfrazado, de que haga homenaje a Halloween, de que siga dando toques a la pelota para relajarse, todas esas cosas mediáticas, de que sea simpático y que hable castellano. Ganar o ganar es lo único que le vale a Nico Rosberg. Detrás los Williams no van a luchar más de la cuenta, están tercero y cuarto Bottas y Mansa, con lo cual lo normal es que sean los escuderos habituales de Mercedes. Y vamos a ver la remontada de Vettel, que al final eligió salir último y tiene que llegar hacia adelante, y ayer confesó que para él sería un buen resultado terminar séptimo la carrera. En el análisis que hizo Alonso nada más bajarse su monoplaza, fue interesante su prudencia, y dice: aquí no va a haber milagros.
Ayer tuvimos más problemas de lo que pensábamos. En años anteriores hacíamos una parada, dábamos 25 o 30 vueltas con el neumático. Ayer dimos, creo, 12 o 13 y más o menos lo acabamos, el delantero. Por tanto, creo que puede ser una carrera más a dos paradas respecto a otros años. Y bueno, a ver lo que pasa, ¿no? Hacer una buena salida, si es posible. Y luego, pues ir improvisando. Pero bueno, tampoco vamos a esperar ningún milagro.
Fijaros cómo empezó la temporada. Alonso estaba luchando por el tercer puesto de pilotos y Ferrari estaba luchando por el segundo barra tercero de constructores. Ahora mismo el tercero de constructores lo tiene Williams casi asegurado, y ahora Ferrari, bueno, Ferrari, Alonso, porque Ferrari creo que está sobre todo contando los días a ver cuándo puede anunciar el fichaje de Vettel, porque esa temporada se han desentendido por completo, está luchando para que no le coja McLaren en el campeonato de constructores. McLaren venía muy lejos y ahora mismo está a tiro, a falta de estas tres carreras, está a tiro de Ferrari en esa decadencia que ha tenido la escudería italiana a lo largo de la temporada. Bueno, pues al final ha ido cambiando los objetivos y Alonso sigue con esa manera de afrontarlo, de buscarse objetivos, aunque son más pequeños.
Acabar la carrera, ver dónde estamos, ¿no? Como digo, podemos salir desde el pit lane, intentar remontar con toda la potencia del motor, podemos intentar salir entre los 10 primeros y mantenernos esa posición, y es lo que hemos optado. Creo que nos da más posibilidad de puntos no salir desde el pit lane, así que bueno, una carrera intentar defenderse y ver lo que pasa, ¿no? Hemos visto problemas de fiabilidad también a los Mercedes en las últimas carreras, tenemos a Richardo también delante, mantener a McLaren si es posible en constructores a la misma distancia. Por tanto, bueno, hay objetivos pequeños, ¿no? Aquí y allá durante la carrera, pero sin nada específico, ¿no? Vamos a intentar hacer lo mejor posible.
Bueno, pues eso, que lo del podio efectivamente tendría que ser un accidente, y sobre todo tiene que cuidarse de lo que vengan por detrás, porque Alonso tiene miedo o tiene temor al ritmo que pueda tener Sebastián Vettel y al ritmo de Ricciardo. Estos son para el piloto asturiano los rivales que va a tener la carrera de hoy.
McLaren y la gente que venga por detrás, ¿no? Quizás Vettel lleva todo el fin de semana haciendo buenas tandas largas, probando en configuración de carrera, y mañana pues sabemos que va a llegar, ¿no? Tarde o temprano en carrera, y intentaremos mantenerlo detrás. Así que yo creo que esos van a ser nuestros rivales, ¿no? Los McLaren, Red Bull, ojalá, y tanto Williams como Mercedes parece que están inalcanzables.
Inalcanzables. Bueno, pues esto es COPE GP, son las 3 y 19, el mejor análisis del Gran Premio esta tarde, aquí. Seguimos.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol, porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Es que estamos en Austin, el country es muy típico de Texas, y la verdad es que es un sitio que merece la pena conocer, Austin, de verdad, una de las ciudades más animadas de los Estados Unidos, con música en directo, con bailes, hasta Parra ha bailado incluso en bares de bailes de country, en un espectáculo que me hubiera gustado ver, desde luego, incluso retransmitir, pero bueno, a lo que vamos, bromas aparte. Vamos a analizar un poco cómo está ese Gran Premio y el hombre que en Twitter más pone carrera tras carrera cómo van los motores, que es el gran problema que tiene Ferrari y el que tiene Red Bull, es pues el que fue nuestro experto técnico en COPE, ahora está en TV3, Albert Fábregas. Hola, Albert, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
La pregunta es, ¿se puede notar mucho en dos carreras que son con dos subidas importantes como esta de Austin y Sao Paulo, esa pérdida de potencia que tiene Fernando Alonso?
Bueno, de momento lo que sabemos, y lo sabemos porque así nos lo dijo ayer Fernando Alonso, es que aquí monta el motor que provenía de China. No sé si en esta estrategia que tienen preparada para este final de temporada, que todos los equipos, como bien decías, llegan con el agua en el cuello a nivel de fiabilidad. Ayer, por ejemplo, Kvyat salió con el séptimo motor, el primer piloto que llega a la cuota de siete motores utilizados con la pertinente penalización. No sabemos cuál es la estrategia de Ferrari de cara a Brasil y de cara a Abu Dhabi. A lo mejor, intentando reciclar estos cinco motores que han utilizado durante la temporada, no se usa ese mismo motor, yo creo que no, para las dos siguientes carreras, que entiendo que a nivel interno pues consideran que tienen más opciones para conseguir un buen resultado que las características de Austin les ofrecen.
Claro, lo que pasa es que la realidad también te puede llevar al hecho de que, vale, intentas no penalizar, pero el motor rompe. Es decir, estás corriendo riesgos, ¿no?
Sin duda, ¿no? No solo el motor, el turbo, el MGU-K, el H, las baterías, las centralitas, en Ferrari están al límite de todo, y cualquier rotura en uno de estos elementos implica entrar en esa zona de las seis unidades, que lo que hace es penalizar 10 puestos en la clasificación del Gran Premio. Lo que decías muy bien, Red Bull ha optado por otra estrategia,
sí.
Han equipado un motor completamente nuevo, los seis elementos de una unidad de potencia, y eso les permite aquí penalizar, pero como está yendo el Gran Premio, a lo mejor no es una penalización tan grave salir desde el pit lane, porque seguramente aquí Vettel va a jugar con la estrategia, va a ser un poco a la contra de los 10 primeros, y por tanto esa catástrofe que significa salir del pit lane, y que en un Gran Premio normal a lo mejor te dejaría sin opciones de puntos, aquí con tan solo 18 coches en carrera, que quiere decir menos tráfico en las primeras vueltas, y con un comportamiento de neumáticos que ha sorprendido un poco a todo el mundo, pues podría tener sus opciones y minimizaría los daños de una penalización de este tipo.
Sí, además tiene dos Toro Rosso bien cerquita, tiene a Kvyat 17, que por supuesto va a dejarle pasar, y tiene no muy lejos tampoco a Bernet, con lo cual eso también le ayudará. Pero bueno, es verdad que siempre es peor tener que remontar, evidentemente. En fin, veremos a ver quién tiene razón, ¿no? Al final, sí. Pero luego, quería hablar contigo también, bueno, otra cosa. ¿Es normal lo que le pasa a Hamilton cada vez que se aleja del campeonato de Rosberg, o cada vez que tiene una racha buena con los frenos, con problemas un poco inesperados? O sea, quiero decir, es que es muy raro, ¿no? Porque la calificación de ayer, lo que él hablaba de que había la temperatura no estaba bien en uno de los frenos, es muy extraño, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
Sí, a ver... está claro que un hecho de esta temporada, y eso es certificable y tenemos muchas muestras durante el año, es que en Mercedes su principal caballo de batalla en el tema de la fiabilidad han sido los frenos. Han tenido muchos problemas. Recordemos aquella rotura de Hamilton en el Gran Premio de Alemania, si no recuerdo mal, en Hockenheim, que además acabó con el británico contra el muro. El glazing que se quejaba Rosberg en Spa, que parece que es el problema que se reproducía aquí y que podría ser el origen del problema del que se quejaba. Yo lo digo siempre entre comillas.
Sí, bueno, para traducir a la gente, que tengo aquí a Pepe con lo de glazing, se ha quedado raro, se cristalizaba el disco de freno, vamos.
Exacto. Cuando el disco de freno trabaja por debajo de una temperatura mínima, se produce este fenómeno de glazing, que es como una capa, como un acristalamiento en una primera capa del disco, y eso provoca que la primera frenada no tenga la efectividad deseada por el piloto.
Vamos, ponte a frenar a 300 por hora con un disco cristalizado. Debe ser una risa, el coche debe ir, pero fenomenal, vamos.
Eso es lo que decía Lewis Hamilton, que no le permitió estar a la altura de Nico Rosberg. De todas maneras, al final reconoció que Nico Rosberg aquí estaba muy fuerte. Esto por un lado. Y por el otro, la guerra psicológica que están llevando entre los dos pilotos. Ahora parecía que Lewis Hamilton llegaba a un punto de supremacía, a un punto de estabilidad, de sensaciones muy fuertes y muy buenas comparadas con las de Rosberg, que parecía que estaba empezando a tirar la toalla, pero el alemán no sé cómo se lo hace, pero cuando parece que todo el mundo ya le da por perdido, es capaz de sacarse esas vueltas como la que hizo ayer aquí en Austin, más cuando los entrenamientos libres habían sido bastante erráticos,
sí,
en el viernes.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa en esta carrera. Yo creo que de tu apuesta para ganar, Rosberg, ¿no?
Sí, tiene un muy buen ritmo de carrera. Ayer demostró que tiene muy claro cuál es el momento para atacar y tuvo muy claro el momento de la vuelta. Hamilton no necesita imperiosamente la victoria, por lo tanto la carne asadora hoy la tiene que poner Nico Rosberg. Hamilton estando detrás, controlando la carrera y sobre todo intentando que la fiabilidad no le ponga un cero en su casilla, que eso sí sería catastrófico para cualquiera de los dos pilotos. En principio Rosberg, que ahora me parece el que necesita imperiosamente la victoria y, por tanto, el que va a salir con más ganas. Pero ya sabemos cómo es Hamilton, que cuando todo no le cuadra y no está todo en la línea que él desea, a veces pierde los papeles.
Sí, tiene ese, el único problema que tiene, que tiene unas manos increíbles, es el cruce de cables, pero vamos, es uno de los mejores pilotos que he visto yo en un circuito de Fórmula 1. Bueno, pues Albert, muchísimas gracias. Gracias por las clases, como siempre. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Son las 3:26, seguimos aquí. COPE GP.
Hay gente ocupándose de cosas importantes fuera.
El misionero javeriano Luis Pérez. Luis, buenos días.
Tu día a día, hola, ¿allí qué hora es ahora mismo en Sierra Leona?
Las 7 y algo.
¿Qué vas a hacer?
Otros se ocupan de cosas que pasan aquí dentro.
Emiliano, amigo, alcalde, buenos días.
¿Qué tal, Ángel?
¿Hay podemitis en el PSOE?
Bueno, yo creo que
cada uno tiene sus cositas.
Me encanta tu acento, Giovanna, porque tienes una mezcla. Tienes la R italiana, tienes de vez en cuando...
Escucha la mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
ahora en El Corte Inglés hasta un 20% de descuento en televisores LG.
Y esto no lo hace cualquiera, solo El Corte Inglés.
Bueno, pues tenemos que irnos ahora mismo a Austin, en medio de un paraje desértico, rodeado, lo más cercano puede haber son alguna granja, como las que están en La Matanza de Texas. Está nuestro compañero del diario Marca, Marco Canseco. Hola, Marco, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues más o menos como dices, camino al circuito ahora mismo.
Bueno, está amaneciendo, ¿no? ¿O no ya ha amanecido? Ya ha amanecido,
¿qué,
¿no?
¿Qué?
Que ya ha amanecido,
sí,
allí.
Sí, ha amanecido, luce un sol radiante y unos grados más que ayer, que hacía un poquito de fresco por la mañana. Y la carrera se va a disputar como con 27, 28 grados.
27, 28 grados. Comparado con los libres de ayer, vamos, es otro planeta.
Sí, 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 va a hacerlo. A lo mejor se encuentran con más degradación de lo que pensaban, ¿eh?
Bueno, a ver, bueno. Vamos a hablar de la gran crisis que hay en la Fórmula 1. Han desaparecido dos coches para este Gran Premio, dos equipos, cuatro coches. Y parece van a desaparecer lo que queda de temporada, Caterham y Marussia. Y Bernie Ecclestone, lo primero que dijo fue vaciló cuando le preguntaron eso. Le preguntaron en la Sky sobre que haya 18 coches y dijo no, si es que puede haber 14. Lo escuchamos.
I have no idea. I mean, you could well go down to 14 if you like. If we lose another two teams, that's what will happen. I couldn't predict it won't or it will.
Dice, puede haber 14 si prefieres. Y si al final, no puedo predecir lo que va a pasar, si al final hay 18 coches solo, como ahora, no es ningún drama para la Fórmula 1. ¿Qué pasa? Que después de vacilar y hacerse un poco porque además dice que no quiere equipos pequeños si no son competitivos, ha llegado, se ha reunido con Sauber y Force India y ha dicho lo contrario. Tengo la sensación de que el reparto de dinero en la Fórmula 1 está mal hecho, no sé cómo arreglarlo, pero no quiero que a mí me culpen de haber acabado con la Fórmula 1. Marco, esto tiene que cambiar, ¿no?
Sí, totalmente. Ayer hubo un amago de boicot. Yo creo que ha sido un aviso para Brasil, más bien. Creo que hoy no va a pasar nada. Pero tiene que cambiar, sobre todo tiene que cambiar porque no ha habido una unión entre lo que pedía, la idea que tenía la FIA de estos coches verdes con motor híbrido, que carísimos.
Carísimo.
Cada décima de segundo sale aquí a una porrada de millones. Los equipos pequeños han tenido que gastar como 60 millones en túnel del viento. El paquete de motores antes le salía 6 millones para toda la temporada.
Ahora 21.
Ahora entre 20 y 25. Todo se ha encarecido y ellos no pueden soportar estar en. Se cuenta que a Sauber le han cortado la luz en fábrica varias veces este año.
Vaya.
O sea, esa es la situación dramática.
Madre mía.
Y que no puede seguir así. Lo reconoce que está mal repartido el dinero. A ver, porque hay que darle tanto dinero a Mercedes, a Ferrari, que lo producen ellos con su negocio, y a los que están aquí rellenando la parrilla, que bueno, que son relleno, pero si les apoyaras un poco más, tendría menos problemas, el espectáculo sería mejor y se mantendría un poco la salud de la Fórmula 1, y eso es lo que se tiene que revisar.
Sí, está claro. Y luego termino porque ya se nos acaba el programa. Tu apuesta para la carrera, pues, ¿qué va a pasar entre Rosberg y Hamilton y posición de Fernando Alonso?
Yo ayer vi a Rosberg muy fuerte y a Hamilton le temblaban un poco las piernas, ¿eh? Así que podría ser muy bueno porque se podría poner a 10 puntos en el campeonato y dos carreras muy interesantes. Pero al final yo apuesto por Rosberg hoy.
¿Y Alonso?
Y Fernando, bueno, creo que más allá de un cuarto no va a poder subir. Pero si es que alguno de los Williams falla, si no falla ninguno, olvídate.
Bueno, pues muchas gracias, Marco, y espero que llegues con bien al circuito. Supongo que sí, no hay problema.
Sí, sí, un abrazo.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues estamos terminando. Para terminar, unas palabras de Fernando que ha hecho en inglés. Dice, desde Japón todo el mundo dice que si yo estoy frustrado, que si estoy muy triste, que si lo mismo no corro en Fórmula 1, que, bueno, y al final resulta que estoy tan contento que no tengo ningún problema y que no hay ninguna situación de riesgo para mi carrera. Bueno, pues eso, que no tiene riesgo para su carrera y que si no está en un McLaren Honda, que es lo más factible, estará en un Mercedes el año que viene, que es lo más difícil y lo que más le gusta. Así que esa es la situación de Fernando Alonso. Y hasta aquí COPE GP. A las 9, aquí en Tiempo de Juego, el Gran Premio de Estados Unidos. Adiós.
Repsol,
presente en las competiciones de motor más exigentes, te ha ofrecido este programa.